qué se dedica, señor Itzkoff?
Soy creativo publicitario.
Ajá, creativo publicitario. ¿Y en qué consistiría esa actividad?
Bueno, imagino la mejor manera de vender determinado producto.
Según sus estudios, ¿quién cree que tiene un perfil más consumista? ¿Una persona feliz o una persona infeliz?
No, una persona infeliz. De hecho, en la publicidad trabajamos justamente, bueno, con la ilusión de felicidad, ¿no es cierto?
Ajá,
si consumís determinada gaseosa vas a ser más feliz, si tenés determinado celular seguramente vas a ser más feliz. Alguien que se siente completo o satisfecho seguramente no consume.
De manera que al sistema capitalista no le conviene que la gente se sienta satisfecha.
Y bueno, a mí no me contrata la gente, a mí me contratan justamente los que venden teléfonos celulares, ¿no?
Silencio, por favor, en la sala.
Así comienza La Bruja de las Palabras.
Señor Hitchcock, si encontráramos una fórmula sistematizada para que la gente se sienta más insegura, más fea, más frustrada, ¿ese vacío produciría un incremento en las ventas de todos aquellos productos que la gente en realidad no necesita, pero cree que sí necesita?
Objeción.
No al lugar, conteste, por favor.
No lo sé.
¿Podríamos decir que a mayor infelicidad, mayor consumo?
Objeción.
No al lugar, responda a la pregunta. Silencio en la sala, señores.
Qué sé yo, puede ser.
Operación técnica.
Jorge Romero.
Locución. Elisa Estela.
Juan Carlos Caballero.
Conducción.
Carlos Monterroso.
Si uno quiere manipular a una mujer, ¿no es mejor recordarle sus inseguridades, sí o no?
Objeción.
No al lugar, señores.
Sí.
¿Podríamos decir que una sociedad insegura es más gobernable, señor Enco?
Objeción.
Responda la pregunta.
Puede ser, puede ser. Puede ser, puede ser.
Buenas noches, Jujuy. Aquí comienza el programa número 64 de La Bruja de las Palabras, que se emite desde Radio Universidad, hoy en un nuevo horario. Es la cuarta vez que nos mudamos de horario. Es que somos un poco vergonzosos, ¿sabe? Por eso nos escapamos de la audiencia. Somos resbaladizos, pero al final terminan encontrándonos, ¿eh? Hemos comenzado el programa con el audio de una serie de televisión que en su momento fue muy escuchada, ¿eh? Los Simuladores, que tuvo un éxito arrollador, se repitió, creo yo, que 5 veces toda la serie en los primeros 3 años, una cosa así. Qué cosa, ¿no? Cuando llegó el proyecto de Los Simuladores al canal, que finalmente lo televisaría, dijeron, no, flaco, es un proyecto loquísimo, no va a funcionar, es muy caro, ¿eh? Había fracasado ya en otro canal, quizás más importante, con un famoso y petizo productor televisivo y cinematográfico que directamente lo había desechado, ¿eh? Terminó siendo un gran éxito y una parte del programa de hoy la vamos a destinar a escuchar el audio que hemos editado para radio, el audio de un programa de Los Simuladores que nos parece interesante para ponernos a pensar. Y desde ya que tiene valor radialmente, ¿no es cierto? Por más que las imágenes y todo el trabajo televisivo es impecable, en este caso también hay textos que son, creo yo, valiosos, ¿eh? ¿Quiénes son los simuladores? Son un grupo de 4 muchachos que simulan, inventan situaciones ficticias para solucionar problemas. ¿Cómo se lo explico? A ver, que lo expliquen ellos mejor.
¿Y qué es lo que hacen ustedes?
Bueno, nuestra actividad se puede definir de muchas maneras. Una sería la siguiente: hacemos simulacros sofisticados para solucionar problemas graves, pero descalificados, no contemplados por ningún aparato u organismo, ni la política, ni la policía, ni la ley, en fin. En un mundo ideal no tendríamos demasiado trabajo, pero como están dadas las cosas, no damos abasto.
Así fue la cosa, ¿eh? Solucionan problemas que no están previstos de algún modo, o que otras herramientas de la comunidad no alcanzan a solucionar. Así que bueno, hoy vamos a apagar las luces, a cerrar los ojitos y vamos a presentar, como hemos hecho otras veces que presentábamos películas, vamos a presentar este capítulo de Los Simuladores.
Los
El debilitador social se llama el capítulo. Y el problema a resolver era una chica que se llama Mariana Ventura, el personaje, que padece de bulimia y anorexia. Y en general, como tantas mujeres, padece de la presión de la sociedad por sostener una belleza, a veces casi inhumana, en el caso de las modelos. Esta chica, Mariana Ventura, la protagonista de esta ficción de Los Simuladores, trabaja en una agencia de modelos de un tal Manuel Garriga, que va a ser nuestro otro protagonista. Ni Mariana ni Manuel saben que van a ser víctimas de un simulacro. Y vamos a aclarar que Los Simuladores es una serie que alterna una enorme seriedad profesional en el desarrollo de los guiones, pero también a veces se mandan ironías que seguramente usted va a detectar. Comenzamos escuchando el primer fragmento del audio, son dos minutitos nomás, donde nos van a presentar quién es Mariana Ventura, Manuel Garriga. Y Mariana, comienzo diciéndole yo, que tenía una muy linda figura, pero que debía sostenerla para poder trabajar de modelo.
Para sostener esa figura fue que empezaron los desórdenes alimenticios. Primero la anorexia, después la bulimia, y actualmente una mezcla de ambas. Pasa horas sin comer y trata de no encontrarse con nadie a la hora del almuerzo o de la cena para no alimentarse.
Bueno, yo me voy. No, quédate a comer con nosotras. Después terminamos de decidir qué hacemos con el ensayo. Hay que entregarlo el 17. Sí, no, pero igual hay tiempo para eso. Está todo bien. Igual hablamos por teléfono, dale. Bueno, que coman rico. Chao.
Pero cuando le agarra hambre o no puede evitar comer, ya sea que esté en su casa o en alguna fiesta, lo hace vorazmente. Come mucho más de lo que ella quisiera. Y después va al baño y lo vomita. Estuve investigando sobre el tema y la verdad que las cifras son alarmantes. Una de cada 10 personas padece esta enfermedad. El 80% son mujeres. Y las cifras van en aumento. Tanto la bulimia como la anorexia pueden conducir a la muerte. Pero lo más grave de estas enfermedades es que quien las padece no se siente víctima, sino que se sienten culpables de engañar a los demás y de estar delgados por una vía ilícita. Es esta misma culpa la que los lleva a seguir castigándose. Si pudieran comprender que merecen tener una vida mejor y disfrutar de la comida normalmente, e incluso así obtendrían una figura más agradable y un organismo más sano, la mitad del problema estaría resuelto.
Y si entendieran que la culpa de su comportamiento no es de ellos, sino de la sociedad exitista que los rodea y los presiona, resolverían la otra mitad.
Mariana alterna sus clases de historia en la Universidad de Buenos Aires con su incipiente carrera de modelo en la agencia de Manuel Garriga. Manuel Garriga, 47 años, dueño de la agencia G-Models. Su pequeña empresa creció y se consolidó durante la década del 90.
La nueva década infame. Fueron los años en los que el mal gusto invadió la nación. Los shopping centers, los teléfonos celulares, las 4x4, los megagimnasios, las camas solares, las cirugías plásticas. La ilusión de felicidad depositada en lo más efímero que tiene el hombre, su cuerpo. Mujeres monstruosas caminando por la vía pública. Grandes carteles de publicidad agrediendo el diseño urbano de nuestra ciudad. Hombres cuya única preocupación pasa por si sus nalgas están erguidas o no. Dios mío. Confieso que a veces he temido el advenimiento de un nuevo diluvio. Y perdimos el cine Grand Splendid. Una verdadera tragedia.
Perdimos el cine Grand Splendid. Lo pone en la misma lista de los tremendos efectos del posmodernismo. Ahí está la ironía que yo le decía, ¿no es cierto? Pero bueno, en un sentido la pérdida de los cines, para muchos es una pérdida también de la vida social que representaban, ¿no? Bueno, presentados los protagonistas, Mariana, que padece bulimia y anorexia, y este Manuel Garriga, que es el dueño de la agencia. Los simuladores diseñan un operativo que va a consistir en un juicio. Inventan toda una historieta de que las Naciones Unidas han inventado un sistema de juicios de precrímenes contra la humanidad. O sea, supuestamente, todo un verso, ¿no? Están anticipándose a que aparezcan nuevos Hitlers. Entonces, cuando ven alguna sospecha de que alguien podría estar dañando al mundo, hacen un juicio. Por supuesto, todo es inventado, pero Mariana Ventura y Manuel Garriga no lo saben. Casi todos los demás están confabulados. El juez, el fiscal, el público, el jurado y hasta el propio abogado defensor lo han metido ahí. Así que vamos a escuchar la primera parte del juicio. Preste atención porque hay textos donde se mezcla la estupidez y la genialidad.
Orden en la sala, por favor. Miembros de la Fiscalía pueden presentar su caso.
Señor juez, el Tribunal Internacional de Precrímenes contra la Humanidad se propone hoy, una vez más, descubrir, exponer y juzgar a quienes con su tarea atentan conscientemente contra la libertad del hombre, su bienestar físico y psicológico.
Disculpen. Antes de que empiece me gustaría decir algo.
El que pide la palabra es Manuel Garriga, el dueño de la agencia, que es el principal acusado de este proceso.
Yo no soy un criminal. Si mis modelos son flacas y esbeltas, es porque hoy en día una gorda no vende un pantalón, nada más. Así que creo que someterme a un juicio por la actividad que ejerzo me parece de todo punto de vista un acto desproporcionado.
Señor Garriga, su interrupción es una falta de respeto a la exposición del doctor Cosetti. Por otra parte, antes de continuar, le damos la bienvenida a los miembros del jurado.
Hace su entrada el jurado, los ciudadanos que van a participar como jurado en el juicio, los cuales son todos marcadamente obesos, muy obesos. Ahora sí, reanuda su exposición el fiscal, el abogado, el doctor Cosetti.
Desde los comienzos de la historia, la acumulación de poder no ha hecho más que generar sometimiento, intolerancia, marginación.
Objeción, señor juez, no veo relación entre las contingencias históricas y la situación procesal del acusado.
Al lugar, ¿a qué punto pretende llegar, doctor Cosetti?
Una misma voluntad inspiró las persecuciones de Herodes y el circo romano de Nerón. Y es esa misma voluntad que se esconde tras las piras de la Inquisición, las múltiples noches de San Bartolomé, el millón de armenios masacrados, tráfico de esclavos, las brujas calcinadas, los niños de Guernica, los indios exterminados, los protestantes exterminados, los católicos exterminados, las purgas de Stalin, el gulag soviético, el Ku Klux Klan, Septiembre Negro, el apartheid. Y es esa misma voluntad, señores del jurado, que como el eslabón más sangriento en esta cadena del siglo XX engendró a Hitler y el nazismo. Y no seamos tan inocentes de pensar que los nazis eran simplemente locos. Eran gente perfectamente normal, sana, padres de familia, trabajadores.
Objeción, su señoría, el fiscal no hace más que refregarnos su erudición en materia de historia.
Señor fiscal, ¿me podría hacer el favor de ir directamente al grano? ¿Cuál es su punto, doctor Cosetti?
Mi punto es que las técnicas de humillación utilizadas por los nazis para ejercer control sobre los prisioneros están siendo implementadas de manera inversa hoy por la industria de la publicidad y la televisión, que confabulados con los centros de poder debilitan, dominan y abusan del resto de los integrantes de la sociedad.
Bueno, objeción. Además de ser confuso, el fiscal pretende comparar un método de sometimiento efectuado sobre millones de personas durante la Segunda Guerra Mundial con el entrenamiento que se somete a unas pocas mujeres. ¿Por qué entonces estamos hablando de crímenes contra la humanidad?
No son mujeres, señores, son modelos. Los sistemas de debilitación social hoy son mucho más económicos. Se presiona y se somete unas pocas para que la televisión y la publicidad ejerzan esa difusión a millones. La obsesión por el físico perfecto trae aparejados daños físicos y psicológicos masivos. La fiscalía llama a declarar a la señorita Janina Mazán.
Por aquí, por favor, señorita.
Mano izquierda sobre la Biblia, mano derecha arriba. ¿Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Sí, juro.
¿A qué se dedica, Janina?
Soy Booker en la agencia del señor Garriga.
¿Booker? Viene de book, libro, ¿no?
Sí, exacto.
¿Y usted qué es? ¿Bibliotecaria, encuadernadora?
Orden, por favor.
No, digamos que manejo los books de las modelos.
¿Usted participa en la selección de las nuevas modelos?
Sí, el señor Garriga confía en mi visión.
¿Y cuál es entonces el criterio de selección de la agencia?
Bueno, las chicas tienen que tener una altura mayor a 1,70 m, uh-huh. Obviamente ser muy monas, uh-huh. tener medidas proporcionadas y no pesar más de 55 kilos.
Ajá. ¿Y usted cree que esos parámetros representan a la mayoría de las mujeres?
No sabría qué decirle.
Bueno, ¿qué diría usted? ¿Que están más cerca de representar a la mayoría o no?
Diría que no.
¿Cómo se sienten las mujeres que no tienen las medidas y proporciones que exhiben las modelos en publicidades y revistas?
Objeción, la testigo no tiene facultades para responder.
Reformulo la pregunta. ¿Qué cree que sienten las mujeres que no tienen esos cuerpos cuando permanentemente son bombardeadas por imágenes de modelos que aparecen en las revistas y publicidades?
No sé.
¿Acomplejadas podría ser una respuesta posible?
Objeción, está guiando la testigo.
No ha lugar. Conteste, por favor, señorita.
Podría ser.
He aquí la peligrosa diferencia con anteriores formas de totalitarismo y represión. Bajo las reglas que estos nuevos debilitadores sociales imponen, no solo son sometidos a aquellos que logran ingresar en su mundo, sino y sobre todo a aquellos que no tienen la dicha de entrar. Las que cumplen con los requisitos serán fatalmente sometidas a actividades incesantes, sobreexposición de imagen y vida privada, alimentación pobre, competencia enfermiza, transformación del cuerpo antinatural. Y las que no cumplen con los requisitos para acceder al exclusivo mundo de las modelos sufrirán, qué duda cabe, marginación, frustración, baja autoestima y la culpa de no ser lo que el sistema demanda. ¿Cómo hace una modelo, Ingrid, para conservar su figura?
Dieta, gimnasia, de todo.
¿De todo significa?
De todo.
¿Lo que incluiría también ingesta de pastillas laxantes, bulimia, anorexia?
Bueno, no, dentro de lo posible, no.
¿Qué pasa si sube de peso? ¿Podría seguir trabajando?
Sí, como cajera en un supermercado. Pero no, como modelo no. Hay que cuidar la figura, obviamente.
¿Por qué? Obviamente. ¿Acaso una chica con un cuerpo normal, por llamarlo de alguna manera, no puede lucir en un desfile un jean o un vestido?
Ay, Manuel, este tipo me pone nerviosa.
Lo único que falta es que está pelotuda el día que yo le dé marihuana ahora.
¿Alguna vez fue sometida a alguna cirugía plástica, Ingrid?
No.
¿Ingrid? Le recuerdo que está bajo juramento.
Me puse un poquito de colágeno en los labios.
Colágeno en los labios. Muy bien. Señor juez. Señores del jurado. ¿Esta es usted?
Sí, soy yo.
¿No están esos senos, lolas, gomas, globos, o como quieran llamarlo, también operados?
Sí, me puse silicona.
¿Podríamos saber quién le recomendó ambas cirugías?
Objeción. El fiscal no sabe si alguien le recomendó las operaciones.
Reformulo. ¿Podríamos saber quién fue, siempre y cuando alguien se lo haya recomendado?
Manuel dice que con labios voluptuosos se trabaja más.
Esta tarada la mandó desfilar a Kabul.
¿Qué otras operaciones son frecuentes entre sus colegas?
De todo. Lipo, piernas, lolas, colas, cejas, mentón.
¿Se quitan las costillas también?
Para afinar la cintura.
¿Podríamos decir que usted y sus colegas construyen el modelo de belleza de esta época?
Ojalá.
Si tomamos como modelo aquello que uno quiere o intenta alcanzar, ¿no hay muchas mujeres entonces tratando de tener un cuerpo que ni siquiera la naturaleza provee?
No entiendo.
¿Qué diferencia hay entre la perfección de la raza aria que el doctor Joseph Mengele buscaba a través de sus experimentos genéticos y las permanentes cirugías plásticas a las que se ven sometidas las modelos actualmente para alcanzar un canon de belleza artificial?
Objeción. La comparación vuelve a ser tendenciosa.
Señor Cosetti, sus comparaciones me están agotando. La denuncia por debilitación social caería si no demuestra animosidad. Por favor, le pido que vaya directamente al grano.
La fiscalía llama a declarar al señor Itkov. ¿A qué se dedica, señor Itkov?
Soy creativo publicitario.
Ajá, creativo publicitario. ¿Y ¿En qué consistiría esa actividad?
Bueno, imagino la mejor manera de vender determinado producto.
¿Qué sería un producto que la gente necesita?
No comprendo.
Claro, si uno tiene frío, va y se compra un abrigo. Si alguien tiene hambre, va y se compra algo para comer. En ese sentido, su actividad no guardaría mucha lógica.
¿Entonces?
Según este libro, Creatividad y Marketing, de los licenciados Michigan y Kessler, la publicidad consiste en venderle a alguien algo que realmente no necesita. ¿Usted está de acuerdo con esa definición?
Podría ser, sí.
De manera que usted en la universidad aprende a cómo enchufarle a alguien algo que en realidad no necesita, haciéndole creer que de esa manera va a ser más feliz.
Bueno, eso es una manera de verlo.
Según sus estudios, ¿quién cree que tiene un perfil más consumista? ¿Una persona feliz o una persona infeliz?
No, una persona infeliz. De hecho, en la publicidad trabajamos justamente, bueno, con la ilusión de felicidad, ¿no es cierto?
Ajá,
si consumís determinada gaseosa vas a ser más feliz, si tenés determinado celular seguramente vas a ser más feliz. Alguien que se siente completo o satisfecho seguramente no consume.
De manera que al sistema capitalista no le conviene que la gente se sienta satisfecha.
Y bueno, a mí no me contrata la gente, a mí me contratan justamente los que venden teléfonos celulares, ¿no?
Silencio, por favor, en la sala.
Señor Hitchcock, si encontráramos una fórmula sistematizada para que la gente se sienta más insegura, más fea, más frustrada, ese vacío produciría un incremento en las ventas de todos aquellos productos que la gente en realidad no necesita, pero cree que sí necesita.
Objeción.
No al lugar, conteste, por favor.
No lo sé.
Podríamos decir que a mayor infelicidad, mayor consumo.
Objeción.
No al lugar, responda a la pregunta. Silencio en la sala, señores.
Qué sé yo, puede ser.
Si uno quiere manipular a una mujer, ¿no es mejor recordarle sus inseguridades, sí o no?
Objeción.
No al lugar, señores.
No sé.
Podríamos decir que una sociedad insegura es más gobernable, señor Esco.
Objeción.
Responda a la pregunta.
Puede ser.
¿Y si Bush quiere conquistar Occidente, no es mejor un Occidente inseguro?
Objeción.
Señores, silencio en la sala.
¿Y si los alienígenas quieren conquistar el planeta Tierra, no es mejor un planeta Tierra inseguro?
La objeción, señor juez.
Al lugar, señores, por favor.
Disculpen, señores del jurado. Quizás me excedí con el asunto de los alienígenas. No lo tomen en cuenta.
Quizás me excedí con los alienígenas, pero no con lo de Bush, eso está diciendo, ¿no? Estamos escuchando el audio radializado de aquella serie Los Simuladores, hoy con este capítulo de El Debilitador Social. Se lo acusa al dueño de una agencia de ser el culpable de, bueno, de toda esta, estos mandatos de belleza en este caso, Pero estos temitas nos van a ir llevando rumbo a lo que trataremos dentro de un rato en La Bruja de las Palabras, que es el tema del posmodernismo. Por ahora, usted, si puede, anótese lo que decía recién el publicitario, que hablaba de que la venta en general se basa en la ilusión de felicidad. Anótese esto, Yo le prometo felicidad a cambio de que usted compre algo o piense algo, y organice todo su sistema de comprensión del mundo alrededor de un relato, Vamos a ver que hay varios relatos: el cristianismo, el marxismo, el capitalismo, el iluminismo, y vamos a ver qué está pasando con esos relatos en nuestros días. No para saberlo, no para decirlo, sino para ver cómo nos tenemos que ir parando en una época de profundísimos cambios culturales, desde hace quizás 50 años ya que han comenzado estos cambios, pero no atinamos a entender la cosa, me parece a mí. Muchos estamos desorientados y los que tienen certezas también. Nos vamos a ir a la primera tanda comercial con un temita que nos va a hablar de una tierra allá centroamericana, de Nicaragua, Adrián Goizueta y Norma Elena Gadea. Más allá de que sea Nicaragua, fíjese qué bonita descripción de una tierra y, por supuesto, de su pueblo.
En un lugar llora el cielo de ternura. En un lugar todo el verde está de fiesta. Y en alta mar, no muy lejos de Coron Island y el Bluff, un hombre niño pesca un saco en el mar.
En un lugar quema el cielo las estrellas. En un lugar que me vio jugar de niño. Tuve amistad, un amigo que no jugara más. Pero la calle hoy se llama como él.
En un lugar llueve tanto que se apaga el sol. Y el odazal besa siempre tus rodillas.
Un viejo está aprendiendo sus primeras letras. No tiene anteojos, pero sabrá leer.
En un lugar donde el agua alza volcanes y el tiburón y sonido en agua dulce, el huracán pone un bosque en reverencia mortal. Tiembla la tierra, tiembla el mar de ese lugar.
Dale una luz a la gente que ha buscado
su libertad contra el cielo y contra humanos. Dale una luz a este pueblo que ama tanto vivir en Nicaragua.
Regresa la bruja de las palabras.